Pablo Solari parte a River Plate por 4.5 millones de dólares. El pibe, el juvenil, traído por Gustavo Quinteros, logró un desarrollo enorme a partir de su respaldo y hoy parte a uno de los grandes de América. ¿Esa es la fórmula? ¿Cuántos no consiguieron este respaldo? ¿Cuántos de los mismos jugadores que están hoy en Colo-Colo no han tenido la suerte de desarrollarse? ¿Es el gran problema del fútbol chileno? Aquí lo comentamos. Bienvenidos a Footbox Chile.
Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos y amigas de Footbox Chile? En el año 2020, tal vez el año más difícil deportivamente hablando en la historia de Colo-Colo, porque institucionalmente también podríamos citar el año de la quiebra a comienzos de este siglo, pero donde deportivamente las cosas fueron muy distintas. No solo hubo un muy buen rendimiento dentro de la cancha, ese Colo-Colo quebrado fue campeón. Y básicamente por un grupo de juveniles. Miren cómo se unen las historias, porque yo quería comenzar diciendo que ese año 2020, Quinteros trajo a Colo-Colo a un joven chico de 18 para 19 años llamado Pablo Solari, que lo traía de Talleres de Córdoba. Una verdadera apuesta. Se hizo la similitud respecto de Marcelo Pablo Bartichotto, uno de los más grandes ídolos de la historia de Colo-Colo, que llegó también al cuadro popular siendo una apuesta. Pero claro, era otro tipo de jugador, ya era profesional, y si me apuran, tenía incluso mayor calidad. Pero vamos a ver en qué termina el desarrollo de Pablo Solari. Lo cierto es que esa apuesta salió tan bien que termina ahora su etapa en Colo-Colo, casi dos años después, siendo vendido a River Plate y ya habiendo tenido otras ofertas. Recuerden la de América de México, que había dejado tan frustrado a Pablo Solari por no poder viajar. Esta era irresistible y porque además, institucionalmente para Colo-Colo, es muy, pero muy conveniente. A diferencia de América, se dejan 4.5 millones de dólares. América había ofrecido 4. Pero lo más relevante es por el 60% del pase de Solari. Colo-Colo es dueño del 80%. El otro 20% pertenece a Talleres. Pero al ser no por la totalidad del pase, Colo-Colo es el único que participa de la negociación porque tiene los derechos económicos y los derechos federativos. Por lo tanto, eso hace de que en esta operación quede fuera Talleres de Córdoba a la espera de una próxima negociación. Por tanto, a diferencia de lo que ocurría con la oferta mexicana, Colo-Colo va a obtener muchísimo más dinero y por tanto ya es una buena operación para Colo-Colo y ni hablar para el chico Solari. Pero más allá de esta situación económica, positiva, financiera para Colo-Colo y de futuro para el jugador, yo quisiera tomar este caso como para ejemplificar qué es lo que sucede con los chicos jóvenes, fundamentalmente en el fútbol chileno, que es el fútbol que más conocemos. Cuando Pablo Solari debutó prontamente, porque él era traído como un juvenil para que esté desarrollándose en ese ambiente y ver si en una de esas más adelante podía aspirar al primer equipo. Bueno, Quinteros rápidamente lo citó y lo puso. Créanme que cuando yo vi los 10, 15 minutos que jugó Pablo Solari, no solo pensé que no era un buen jugador de fútbol. Por momentos parecía no saber jugar al fútbol. Corría cuando tenía que pararse, se abría cuando tenía que cerrarse, se cerraba cuando tenía que abrirse. No entendía nada. Así de uno entiende, evidentemente, que algo está pasando con ese chico porque claramente sabe jugar al fútbol, pero no lo está demostrando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo no jugó bien, parecía no jugar al fútbol. Ese fue el nivel mostrado en los primeros minutos de Pablo Solari. Sin embargo, y esto está muy bien, Quinteros lo respaldó porque sabía quién era, porque lo conocía y porque creía en él. Entonces, al partido siguiente lo puso de nuevo. Y de nuevo jugó mal, pero ya no tan mal. Al partido subsiguiente lo puso de nuevo. Y otra vez no mostró demasiado, pero de a poco avanzaba. Hasta que llegó el cuarto o el quinto partido y el chico explotó. Y mostró sus condiciones. y mostró que realmente tenía la calidad suficiente incluso como para empezar a jugar de titular. Tanto es así que ese año dramático termina con Colo-Colo jugándose la opción de quedarse en primera división en un partido extra ante la Universidad de Concepción, partido que gana Colo-Colo por 1-0 con tanto anotado por Pablo Solari. Y allí ya no solo se transforma en un jugador importante dentro de la cancha para Gustavo Quinteros, sino que además se mete en el corazón de la hinchada porque era quien había salvado, entre comillas, a Colo-Colo del descenso. Y entonces pasa de ser un jugador querido a tener ya ribetes de idolatría. Eso es Pablo Solari. ¿A partir de qué? De una confianza, de un apoyo del técnico que creyó en él y que lo puso permanentemente y le entregó 5, 6, 7 partidos para que haga lo que quiera, para que la cague incluso, perdónenme la expresión, pero tenga la confianza de desarrollarse, de desenvolverse y finalmente ser el jugador que prometía ser en las juveniles. Y lo logró, lo alcanzó. Esa es la fórmula, no existe otra. Esa es la fórmula. Recuerdo el caso de Guillermo Maripán en Universidad Católica. En las divisiones inferiores es muy difícil decir qué chico llega, qué chico no, porque hay muchas variables. Pero de pronto, en el caso de Maripán, y que me perdone Guillermo, pero lo quiero usar como ejemplo de las cosas positivas, muchos decían, mira, es difícil decir quién llegue, pero lo más probable es que ese no va a llegar. Y ese era Guillermo Maripán, porque parecía no tener las condiciones adecuadas. Sin embargo, en esa Católica vino Mario Salas y lo puso una vez, y lo puso dos veces, y lo puso tres, y lo puso 10 veces consecutivas. Y durante todos esos partidos no dejó error por cometer Maripán. Muchos errores. Jugó mal muchos de esos partidos, pero Salas creía en él, y lo ponía. Hoy Maripán es seleccionado chileno y juega en Europa, en el Mónaco. Eso es darle confianza a un jugador, porque todos los chicos que pasan los filtros y que llegan a la instancia juvenil son chicos que ya están preparados, que algo tiene y que solo les falta dar ese paso entre el fútbol joven y el fútbol profesional, que es un paso importantísimo y que requiere un respaldo del técnico. No, es que los jugadores, los chicos se tienen que poner solos, los chicos juegan. Los que se ponen solos son muy poquitos. Messi, Ronaldo y desde el punto de vista chileno, Vidal, Sánchez, serán 2-3% de los jugadores. La mayoría de los chicos, el 95% de los jugadores, necesitan el respaldo de los técnicos. ¡Que los pongan! De lo contrario, lo que sucede es que caen en un abismo. Porque claro, están en el primer equipo, pero no juegan, y ya tampoco pueden volver a la juvenil. Algunos lo hacen, pero en general ya es una materia alcanzada, ya es un objetivo logrado. ¿Para qué van a volver a jugar a la juvenil? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algo dramático, que esos chicos pasan 2 años sin jugar. Porque no juegan ni en la juvenil ni en el primer equipo. Hasta que llega alguien que dice, ahora sí. ¿Por qué? Porque ya tienen 22, 23 años. Por eso que en el fútbol chileno se dice que los jugadores maduran tarde. No es que maduren tarde, es que no los ponen. Si esa es la gran dificultad. Y vuelvo al caso de Colo-Colo y vuelvo al caso de Quinteros. Que ayer, de manera pintoresca, ¿no?, declaró lo siguiente respecto del fútbol joven. Que en realidad, la citación para el partido de la Sudamericana con Inter y la citación para este último encuentro ante La Serena, la mayoría o más de la mitad habían sido jóvenes, chicos juveniles. Entonces dijo, si eso no es darle auge a la cantera, yo no sé cuánto más puedo hacerlo. Sí, lo que se olvidaba Quinteros es que tenía 7 bajas entre suspendidos y lesionados. Y que además, para el partido del Campeonato Nacional, él está en deuda de minutos para cumplir con el reglamento de la cantidad de minutos que debe poner un equipo a un chico juvenil. Por tanto, en realidad lo que ocurrió es que Quintero se vio obligado a poner a 3 juveniles en cancha. Esa es la verdad. Porque si bien es cierto que él respaldó a Solari, ha sido realmente al único jugador que ha respaldado de esa manera. El año pasado puso muchos chicos, sí, es verdad, pero este año a ninguno. Desaparecieron del equipo Vicente Pizarro, Rey Jason Rojas, Los Gutiérrez, Oroz, que lo habían traído este año, Cruz, muchísimos chicos jóvenes que habían demostrado cosas súper interesantes. En el primer semestre de este año en Colo-Colo desaparecieron. Entonces no es verdad lo que dice Quinteros. Se vio más bien obligado. Ahora, lo que sí será cierto es que de aquí en más van a jugar mucho, pero por lo mismo, porque Colo-Colo está en deuda, debe más de 1000 minutos en cancha de juveniles, y por eso van a tener que, obligadamente, ser parte del sistema de Colo-Colo. Ahora, ¿por qué Quintero sí apoyó a Pablo Solari y terminó como terminó todo? Bueno, habrá que creer desde el punto de vista positivo que efectivamente él le vio las condiciones, por eso los trajo. Se dice que en realidad fue el preparador físico de Quinteros quien lo trajo, pero bueno, respaldado obviamente por Gustavo Quinteros. Primero por eso, porque le veía las condiciones y en algún instante sabía que tenía que explotar, y luego por una razón muy obvia que le ocurre a los técnicos también. Porque él lo trajo, y tenía que respaldar esa decisión. Esa es la verdad. Porque cuando los técnicos en realidad no ponen a los jugadores jóvenes es porque no les tienen confianza. En este caso necesitaba tenerle confianza porque tenía que respaldar su decisión. Y está muy bien, yo no critico a Quinteros en eso. Simplemente digo que no hay una convicción de poner juveniles. Que simplemente en el caso de Solari, que salió muy bien, y lo felicito por eso, lo que ocurrió es que había que respaldar una decisión propia tomada por él. Porque en ese mismo camino, digamos que él no le dio minutos a Regada, le dio 10 partidos seguidos a Santos este año, donde jugó mal el primero, el segundo, el tercero, todos los partidos los jugó mal, y aún así tuvo 10 partidos para jugar Santos contra 27 minutos de Luciano Regada, un chico que ya debutó en la selección chilena adulta en Copa América y que solo ha tenido 27 minutos en este año en el Campeonato Nacional. Salgo de Colo-Colo y lo llevo todo esto al fútbol chileno. Si los técnicos no tienen la convicción de poner a los jugadores jóvenes, lo que se debe implementar es una política institucional. Porque los técnicos, y se entiende, cuidan sus trabajos, y como no confían demasiado en los jugadores jóvenes, prefieren poner a jugadores de trayectoria, con muchos años como profesional, que aunque no anden bien, ellos sienten que tienen más posibilidades de respaldar su trabajo que jugarse por chicos juveniles. Por eso que tiene que venir una institución y establecer una política institucional que obligue a los técnicos a poner chicos jóvenes, como lo hace en Católica casi siempre. No siempre, no siempre. Revisen el equipo de este año a ver cuántos chicos jóvenes están realmente jugando. No, pero son muchos canteranos. Sí, pero uno del 94, otro del 97. Es distinto. Pero bueno, Católica en general sí es una institución que por política pone a los chicos jóvenes. Será tiempo que también lo hagan Colo-Colo, la U y el resto de los equipos nacionales, para no depender de técnicos que los quieran poner o no, dependiendo de la valentía laboral que tengan. Tal vez la palabra valentía sea un poco fuerte, de la convicción laboral que tengan de poner chicos jóvenes para que puedan respaldar su trabajo. Es urgente que en el fútbol chileno se haga esto. El problema de las divisiones inferiores no es un problema de recursos, no es un problema de mal trabajo, aunque pueda haberlo, puede perfeccionarse. Absolutamente. No es un problema de infraestructura. Hay cuántos centros deportivos hoy en las distintas sociedades anónimas que funcionan en Chile. No. El gran problema de las divisiones inferiores en Chile es que cuando los chicos están listos, llegan a la juvenil, los técnicos del primer equipo no los ponen. Y mientras eso siga ocurriendo, el fútbol chileno va a seguir teniendo un montón de deudas, de juego, de rendimientos, de chicos en la selección chilena, porque definitivamente en el fútbol profesional, en el campeonato, que es donde se tienen que desarrollar los jugadores para que lleguen a la selección, lamentablemente no hay. Se prefiere a un montón de extranjeros, vaya usted a saber por qué, se me ocurre que en algunos casos por negocios también, de discreta calidad y que tapan y tapan chicos. ¿Por qué la selección chilena no tiene gol? Revisen ustedes cuántos centrodelanteros chilenos están jugando hoy los equipos nacionales. Muy, pero muy poquitos. Pónganlos, que los pongan. Esa es la receta. Los chicos se desarrollan jugando, no de otra manera. Lo de Pablo Solari es un buen ejemplo. Abrazo grande para todos. Que sigan teniendo una hermosa semana.
Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox. We'll be right back.